Saludos a los del más allá. Que tengan una noche muy buena y que los días próximos sean mejores. Espero que entiendan qué es lo que debemos entender por eso de que los días sean mejores. Porque si queremos mejores tiempos que lo que actualmente estamos viviendo, estamos muy mal agradecidos, porque ciertamente estamos viviendo tiempos maravillosos, tiempos muy buenos, mejores que estos jamás los había habido. Lo entienden, ¿verdad? Y la semana próxima van a estar mejor. Tengo por ahí unas noticias. La sopa ya está lista, están en el caldo. Dice, la sopa, es el título, dice, la mordaza del Internet. Una ley que van a aprobar para controlar todo lo de Internet. Estados Unidos a punto de extinguir la libertad de expresión en Internet. Otra noticia que habla de lo mismo, otro titular. Y por lo demás, ¿qué hacen ustedes aquí hoy? ¿Cuántos se consideran ya parte de los 12? No hay duda de que sabemos que son 12. No lo sabemos. Pues vamos, está en la Biblia, vamos a leerlo, porque está en la Biblia. Me parece que es el libro de los Hechos. Y creo que está en el capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahí está. Y la pregunta es, ¿se consideran ustedes parte de esos 12? Hace tiempo que yo leí esa escritura y algo me chocó. ¿Y por qué esto está aquí? Me preguntaba. Ustedes me han oído decir que todo lo que está en la escritura cumple un propósito y que aquí no hay nada escrito, frase u oración o texto o versículo, no hay nada que no tenga propósito. O sea, todo tiene un propósito. Entonces, ¿qué propósito cumple ese versículo 7 de Hechos 19? Eran por todos unos 12 hombres. No dice ahí que eran como 12 hombres, como en otra parte de Hechos dice que eran como 120. No, aquí dice que eran, punto, 12 hombres. ¿Será que solamente van a quedar 12? Al fin de las cuentas, podemos y debemos preguntarnos, ¿soy yo uno de esos 12? ¿Cómo iba diciendo hace tiempo que eso me chocaba? ¿Y esto qué quiere decir? Yo no lo sabía. Pero ahora me parece que puedo entender qué es lo que dice ese versículo. Y si ustedes lo quieren saber, a lo mejor el próximo sábado, si están aquí, lo van a oír. ¿Dónde estaban ustedes el sábado pasado? En el campo era, ¿verdad? Por allá por Juncos. En un lugar donde hacía una brisa bien agradable. Y se habló de algo, no sé cómo caló en sus mentes, si lo captaron o no lo captaron. Y vale la pena preguntar, ¿tienen alguna duda de lo que oyeron los que estaban allí presentes? ¿Y oyeron lo que oyeron? Si es que lo oyeron, porque el hecho de que estuvieran allí presentes no quiere decir que sí oyeron lo que se dijo, aunque podríamos decir todavía con mayor seguridad que entre todos los que habían allí oyeron lo que se dijo, pero que no hay armonía en las mentes de todos esos que estaban allí de que captaron exactamente lo que se dijo. Quisiera hacer un sondeo para ver la opinión de unos y de otros, para confirmar que uno captó algo, otro captó otra cosa, otro entendió otra cosa, y a lo mejor alguien nada entendió, porque no lo captó, no sé, pero hay la posibilidad. ¿De qué era que hablábamos el sábado allá? Creo que era de el interrogante que tantas veces hemos repetido: ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos y por qué estamos? ¿Y para dónde vamos? ¿O para dónde nos llevan, si es que nos llevan? En esencia, ¿quiénes somos? Ciertamente hemos oído esto tantas y tantas veces. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué esa pregunta de quiénes somos? Creo que sabemos lo que somos. Es decir, nos consideramos, por lo menos, nos consideramos cristianos. Es decir, dice que somos de Cristo. ¿Pero qué quiere decir eso? Ah, bueno, que si somos de Cristo, que somos miembros de un grupo muy especial que habla en Mateo capítulo 16. Mateo 16, comenzando versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, es decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, en referencia a sí mismo, a Cristo, refiriéndose a sí mismo, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Qué me captan ustedes ahí? O sea, ¿qué podemos captar ahí en ese pasaje? Algo de interés. Hemos comentado mucho, hemos leído ese pasaje tantas veces.
Yo no puedo aceptar que Dios me entregue a la mano, atar o desatar cosas de ley, de doctrina.
Bueno, eso ha sido la inquietud de algunas personas que piensan de la misma manera. Hay otros que piensan era diferente. Por ejemplo, hay algunos que piensan que no, que los discípulos tienen la autoridad para tomar decisiones sobre circunstancias que surjan en la vida de los miembros de la iglesia, y ellos pueden determinar qué hacer o qué no hacer, y esa decisión de ellos entonces es aceptada en los cielos, es decir, que Dios lo aprueba. Queriendo decir y entender, estas gentes entienden con eso, ¿verdad?, que los discípulos sí recibieron autoridad por parte de Cristo para ellos tomar decisiones. Podríamos decir que sí, y lo que René comenta, que él dice que no está de acuerdo en que el hombre tenga autoridad para tomar tales decisiones de circunstancias fundamentales, pero es que todas las circunstancias fundamentales en la vida del ser humano están cubiertas en el libro, en la ley. Y no hay nada que el hombre determine realizar, determine hacer por X razón, que no esté cubierto en la Escritura en algún punto, en algún lugar. Es decir, toda actividad del ser humano está registrada en este libro que llamamos la Biblia. Específicamente en la historia del pueblo de Israel, no hay decisión que un ser humano enfrente en su vida que no haya un principio que cubra esa circunstancia decisoria del ser humano en cualquier área, cualquier aspecto, en cualquier momento, en la vida del pueblo de Israel. Sí lo hay. Es decir, está todo cubierto, en otras palabras. Toda actividad del ser humano está cubierta en los principios. Pero sí se puede decir lo que René dice, y también lo que comenté de las personas que creen que sí, que Cristo le dio autoridad a sus discípulos para tomar decisiones. Sería así dentro de un marco correcto. Es decir, yo acepto todo esto con esta salvedad. Los discípulos podían tomar decisiones. Y nosotros podemos tomar decisiones que el Eterno Dios va a sancionar, o sea, va a aceptar. En Corintios 6, creo, 1 Corintios 6, dice que hemos de juzgar al mundo, y aún hasta a los ángeles vamos a juzgar. Entonces, se nos ha dado ya, porque está hablando en tiempo presente ahí Pablo, escribiendo en 1 Corintios, en el contexto donde dice que a veces hay pleitos entre nosotros y miembros de la iglesia, pues se van a los jueces de la tierra, al mundo, a que los jueces decidan sobre el problema que tengan estos miembros hermanos de la fe, en lugar de que ellos mismos tomen la decisión. O sea que el juez es la iglesia. Porque, ¿qué cosa es la iglesia? Hemos comentado eso y grábesenos en la mente, sin duda alguna. La iglesia es Cristo. Cristo es la iglesia, la iglesia es Cristo. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia es Cristo. O más claramente podríamos decir o concluir, Cristo es incompleto sin la iglesia. Para Cristo ser completo, hay que incluir la iglesia. Se incluye la iglesia en la mente del Padre, porque la iglesia, otra vez, es el cuerpo de Cristo. Y ya leímos que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. No cualquier iglesia, obvio. No la iglesia de Pedro, ni de Juan, ni de Apolo, ni de quién. No, no, la de Él. Si es de Él, entonces la iglesia es Cristo. Y Él dijo que iba a estar viviendo en la mente, en el corazón de cada uno de los miembros de esa iglesia. Y esa iglesia es dirigida por el Espíritu Santo, Cristo, la presencia de Él, guiando, proveyendo a la iglesia de entendimiento, de conocimiento, de crecimiento, etcétera, 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 de todo lo que el ser humano necesita. En la iglesia, el Espíritu Santo lo suple, pero de eso vamos a comentar un poquito más adelante. La decisión que tomen los discípulos de Cristo, o que tomasen, aunque esto les dice eso, y también para los de hoy, tiene que estar en armonía con la ley. Si no está en armonía con la ley, no es atada en el cielo. Porque ¿qué es lo que está atado en el cielo? La ley del Creador. Por eso Cristo les dice que lo que ellos determinen será atado en los cielos. Bueno, está ya atado en los cielos, porque se va a aplicar los principios establecidos en la ley. ¿Qué escritura específicamente confirma esto? El Eterno en una ocasión le dice a Moisés, mira, cuando entren a la tierra que yo los voy a llevar, ustedes allá van a nombrar jueces, quienes van a tomar las decisiones, y que cuando alguien tenga pleito va a venir al juez en su ciudad, y él va a juzgar en armonía con la ley. Y específicamente cubre todos los detalles que puedan haber, porque habla en ese contexto donde los jueces no deben someterse al soborno, no legislar en base a la amistad o la relación que tengan con X persona, porque es más bonita, porque es más fea, que es femenina, que es masculina, que es prieto, que es blanco. No, porque en el Eterno Creador no hay acepción de personas. Debían juzgar en armonía con la ley. Toda decisión que los jueces tomasen debía estar en armonía con la ley. Y aún más, le habla a las personas que traían el pleito al juez, que debían acatar la determinación, la decisión de los jueces. Y si no lo hacían, no pertenecían a la congregación. De eso es que Cristo está hablando. lo que ustedes aten aquí en armonía con la ley ya está atado en el cielo, dicho de otra manera. Pero, ¿por qué le dice será atado, futuro? Porque ellos no entendían todavía los principios espirituales de la ley, que aunque conocieran la ley y la letra, sí en lo físico podían entenderlo y aplicarlo, pero no en el espíritu. Y ahora, como nos habla 1 Corintios 3 y 4 y demás, hay que hablar de el ministerio de la reconciliación, o el ministerio del perdón, que lo llama así en ese mismo pasaje de 1 Corintios 3, el ministerio del espíritu, o sea, el aspecto espiritual de la ley. Todavía ellos no lo habían entendido, por eso Cristo le dice, lo que ustedes aten aquí será atado en el cielo, porque a ustedes les será dado entendimiento de las cosas espirituales de la ley, y en armonía con ello van a tomar decisiones y a juzgar. Y automáticamente, sí, está correcto ese concepto de futuro, será atado en el cielo lo que ustedes aten aquí, cuando reciban entendimiento de ello. Eso es lo que yo entiendo ahí. Con esa salvedad, podemos decir, sí, hay la autoridad. Cualquiera de ustedes puede y debe juzgar, según Pablo allá en 1 Corintios 6, que vamos a juzgar hasta a los ángeles. ¿Y por qué entre nosotros no podemos juzgar? Está hablando en plural, en conjunto de la ley, de modo que cualquiera de nosotros sí tiene autoridad para poner en práctica una decisión que tomen en cualquier pleito con sus compañeros, hermanos, o sea, de la iglesia, hermanos de la iglesia, pero en armonía con la ley. El sábado se dijo allá, entre otras cosas, que ¿qué era lo que había y que distinguía el huerto del Edén del resto del mundo y del tiempo hasta el día de hoy? Que había algo que era muy peculiar en el huerto del Edén, pero que hoy no lo es, pero que sí lo será. Y que Cristo viene a eso, precisamente. La instrucción que de la misión que Cristo viene a cumplir, Hechos 3, 19 al 21, que dice que Él iría al cielo, allá estaría, hasta tanto restaurara todas las cosas. ¿Qué fue lo que Cristo iba a restaurar? ¿O qué es lo que Él iba o va a restaurar? ¿En qué consta esa misión en forma general, total, que lo cubre todo? El reino de Dios. El reino de Dios no está administrado en el mundo. Sin embargo, hay en el mundo un grupo que sí representa el reino de Dios. Y al decir que representa el reino de Dios en ese grupo, quiere decir que ese grupo es responsable de vivir en armonía con las leyes establecidas en ese reino. Porque un reino, bien sabemos, consta de cuatro elementos: del territorio, donde están los súbditos, que se acogen a una ley administrada por un rey. Cuatro elementos: el rey, súbditos, leyes, territorio. Eso compone un reino. ¿La iglesia dónde está? En el mundo hoy. ¿Qué leyes rigen a la iglesia? Las leyes del reino de Dios. ¿Quién es el rey de la iglesia? Jesucristo. Habíamos preguntado y estamos continuando el tema que hablamos sobre el pasado. ¿Qué cosa es o cuánto sabemos, cuánto entendemos de lo que es la iglesia de Dios? ¿Qué cosa es la iglesia de Dios? Si nos consideramos miembros de la iglesia de Dios, entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué cosa es la iglesia? Y se mencionó algo de lo que la iglesia, entre otras cosas, lo que hemos estado hablando ahora. Y en forma general, en la iglesia predomina el reino de Dios. Es donde único se puede decir que está el reino de Dios, en la iglesia. Cuando a Cristo le preguntaban en sus días, dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. A los fariseos le decía él, el reino de Dios entre vosotros está. Porque ellos tenían la ley. Y los fariseos eran los que administraban la ley en ese entonces. O sea, la ley de Dios establece el reino de Dios. Todo ser humano que se someta a la ley del Creador, está sometiéndose al reino de Él, al reino de Dios. Y eso es lo que Cristo viene a restaurar, un orden original. Bueno, el que prevalecía en el huerto del Edén. ¿Por cuánto tiempo? Ya hemos comentado sobre eso. La historia israelita y judía, pues, que eran 7 años, no sé, pero yo creo que duró mucho más tiempo la instrucción que el Eterno, el Divino Maestro, le impartió a Adán allá en el huerto del Edén, donde le dio a él entendimiento de las cosas expresadas en la ley. Y en esencia, ¿qué era lo que el Maestro Divino quería que Adán entendiera? Y en este contexto, ¿quién es Adán para nosotros? No sabemos, Adán es la humanidad toda. ¿Cuál es la esencia de lo que el Eterno quiere que el hombre entienda de la ley? ¿En qué consta la esencia de la ley? La ley detalla minuciosamente, y es lo que Dios quiere que el hombre entienda, que Adán entienda. Y a Adán le fue impartida esa instrucción. El plan de salvación del Creador. La esencia de la ley, el plan de acción, la obra de Dios, la ley. Y se dijo, citando de la Biblia, que la ley se cumple, es decir, la ley cumple su propósito en... ¿En quién? En Cristo. El fin, el propósito de la ley es Cristo. Y se aclaró que esa palabra fin es mejor entender propósito. O sea, ¿con qué fin hace estas cosas? ¿Con qué propósito hace estas cosas? El propósito de la ley se cumple en Cristo. El fin, el propósito de la ley es Cristo. ¿Y qué es Cristo? El Salvador del mundo. ¿A qué viene Él? A restaurar todas las cosas a su orden original. ¿Y qué era lo que existía en ese orden original? ¿Qué prevalecía allí? El reino de Dios. ¿Y qué sobresale en el reino de Dios? ¿Qué es lo que mantiene, vamos a decir así, la lubricación constante del reino de Dios? Vida. Vida eterna. El lubricante especial, la ley del Eterno, provee vida. ¿Qué había en esa situación edénica? Condición utópica, vida. Allí estaba la vida, simbolizada en el árbol de vida. Eso es lo que Cristo viene a restaurar. ¿Y quién es Cristo? La iglesia. Si Cristo es la iglesia, entonces la misión de Cristo, o mejor dicho, la misión de la iglesia, que es Cristo, es restaurar el reino de Dios, traer vida eterna a la humanidad. ¿Creen ustedes que pueden cumplir con ese requisito de traer vida eterna a la humanidad? ¿Qué se requiere para nosotros poder traerle vida eterna a la humanidad? Que la tengamos. Y a eso vino Cristo, a traernos esa vida. Él es la vida, Él vive en nosotros, está con y en nosotros. Por consiguiente, nosotros podemos, a donde quiera que vayamos, actuar en armonía con los principios que proveen vida, no solo al ser humano, a toda la creación, porque sabemos que esta creación toda está maldita por el pecado del hombre, la desobediencia. Bueno, hay mucho que debemos entender con respecto de la iglesia para entender mejor el plan divino, la esencia de la ley. La pregunta que se hizo, ¿cuánto entendemos con respecto del plan de salvación del Creador? Que sería lo mismo preguntar, ¿cuánto entendemos respecto de la ley de Dios? ¿Cuánto entendemos de el propósito de la ley? ¿Cuánto entendemos si estamos cumpliendo o no ese propósito, que es la misión para la cual el Eterno Creador nos ha llamado y nos ha proporcionado de este conocimiento y entendimiento de estas cosas que hoy estamos compartiendo entre nosotros mismos? O sea, ¿cuán dedicados estamos nosotros a estos conceptos? ¿Cómo calan en nuestra mente? ¿Cómo controlan nuestras acciones constantes? que sabemos toda acción humana se origina en el pensamiento, en la mente del ser humano. Pensamos y luego actuamos. O sea, ¿cómo y qué entendemos para el control de nuestras mentes, que es donde podemos decir se controlan nuestras actuaciones, en el contexto de el propósito de la ley de llevar vida a la creación en la cual estemos nosotros involucrados? Bueno, Cristo dijo: edificaré mi iglesia. El capítulo 12 de los Hechos, versículo 47, leemos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De eso comentamos también, y hemos comentado en el pasado, y no está de más repetirlo nuevamente. Es el Señor el que determina a quién va a llamar para hacerlo miembro de su iglesia. Es Él el que está edificando su iglesia. Nosotros no podemos convertir a nadie. Ni siquiera un esposo puede convertir a su esposa, o la esposa al esposo. No. A nadie podemos convencer. El eterno Creador, eso es prerrogativa de Él. Ahora, ¿qué corresponde a nosotros? Bueno, entender mejor, en los detalles más amplios posibles, todo lo relacionado con ese concepto de la iglesia. Leamos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, comenzando versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, a los miembros de la iglesia de Dios que está en Éfeso. Gracia y paz a nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vale la pena comentar algo ahí del pasado, en mis experiencias, y que ustedes quizás oyeron algo de ello, en el contexto de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, o para dónde nos llevan, sé que nos llevan. ¿Quiénes somos? Se hablaba mucho en el pasado, y se criticaba mucho al jefe principal de aquella organización, Iglesia de Dios Universal. A Herbert Armstrong lo criticaban porque él, y que no predicaba a Cristo, que él predicaba a Dios el Padre y no a Cristo. Una de las tantas críticas, todas falsas, prácticamente todas. No sé, yo nunca me enteré de alguna crítica que le hicieran a él que fuera correcta, o sea, que fuera verdad que él hizo esto, hacía lo otro, no lo sé. Nunca oí nada de ello, pero lo poquito que oí siempre eran críticas falsas. Herbert Armstrong hablaba de Jesucristo. Lo único que él tenía, a diferencia de otros grupos de evangelismo, organizaciones religiosas, y aún también a diferencia de muchos ministros ayudantes de él en la congregación, que se limitaban a Jesucristo y se olvidaban del Padre. Él recalcaba al Padre siempre. Y vale la pena mencionar otro dato que se comentó en el pasado, pero no se ha repetido con frecuencia hasta tanto cale bien en nuestras mentes. Años atrás recibí una de las grabaciones que George me facilita, que recibe del señor Ron Dart. Don Ron Dart en una ocasión grabó y dijo que alguien le preguntó a él con respecto de Herbert Armstrong. La contestación que Ronald le ofrece a la persona, pero ¿cuál Herbert Armstrong tú me hablas? Porque yo conozco a tres Herbert Armstrong. Claro, referencia a que estaba el Herbert Armstrong de los años 30, 40, el Herbert Armstrong de los 50, 60 y el Herbert Armstrong de los 70 y 80. Eran tres Herbert Armstrong. Y cuando yo iba a rondar decir eso, dije, amén. Porque ciertamente una evaluación muy correcta de Herbert Armstrong. Ahora, yo les he hablado a ustedes y ofrecido ciertos datos, detalles de qué fue lo que pasó en la transformación de Herbert Armstrong. Herbert Armstrong fue una persona que mientras estuvo al lado a otra persona que le decía,
la única persona que podía decirle a él, Herbert,
como quien dice, es obvio lo que estás diciendo, ten cuidado. La esposa de Loma Dillon era la única que lo corregía a él. Y él le acataba. Pero ella perdió un poco de esa influencia cuando se establece el colegio Ambassador, se gradúa el primer grupo de estudiantes. ¿Alguien recuerda cuántos eran los estudiantes que se graduaron ese primer? 4.
George y René lo recuerdan, sí, han leído parte de esa historia. Herman Hay,
Raymond Cole, una niña era Betty se me olvida el apellido, y Richard Armstrong, 4. Meredith vino después al siguiente curso, siguiente año. 47 comenzó el colegio en Pasadena, 4 años de para graduación, estamos en el 51, creo que fue la graduación de ellos. De aquellos, ya para el año 55, Herman Hay y Rod Meredith escribieron un artículo que lo titularon El gobierno de Dios en la Iglesia. Y lo sometieron a Herbert Armstrong. Claro, ¿qué circunstancias hubo en transmitirle a él y que él aceptara lo que ellos decían en ese escrito, que al cabo de un par de años luego lo publicó Herbert Armstrong, autorizó que se publicara en la publicación que circulaba entre los miembros de la Iglesia? Pero aquel texto de El gobierno de Dios en la Iglesia, conforme Rod Meredith y Herman Hay lo redactaron, recuerdo parte de la historia que en el año 95, que asistí a la conferencia de lo que el grupo global, que fue la iglesia que se separó de la Universal cuando Rod Meredith se estableció en el 92, para aquella reunión que hubo de los ministros que invitaron a mí, yo fui allá, ya nosotros nos habíamos desligado de la Universal. Estuve presente, de la imprenta trajeron unas cajas de folletos, titulado así El gobierno de Dios en la Iglesia, de ese folleto. Y lo distribuyeron el segundo día de las reuniones. Yo tomé 2 ejemplares, me los llevé en el hotel, me puse a revisarlos y encontré en la página 5 de aquel folleto donde Rod Meredith decía que él y Herman Hay habían escrito un artículo explicándole a Herbert Armstrong por qué él no entendía el tema del gobierno de Dios en la Iglesia, y ellos lo explicaron, él lo aceptó y lo publicó. Ahí para mí comenzó a cumplirse la profecía de 1 Samuel 7 y 8, cuando pidieron rey, el hombre quería gobernar, y sacaron a Dios de rey en la Iglesia. Allí comenzó. Estamos hablando de finales de los años 50, y ya Herbert Armstrong estaba cambiando la forma de pensar, de actuar, no porque sí analizaba detenidamente las opiniones que le traían los que le asistían en las labores del colegio. Esos asistentes de Herbert Armstrong lo cambiaron a él en varias ocasiones. Bueno, la cosa es que los asistentes de él tenían gran influencia. Obvio, el colegio va creciendo, graduando más estudiantes, los van ordenando, los van casando. Jovencitos, 17, 18 años, venían de los campos allá de Estados Unidos, aceptaban el colegio, 4 años de entrenamiento, si se puede decir entrenamiento. Tenían aquellos jovencitos que aceptar lo que los profesores les enseñaban, o no entraban en el guiso. ¿Y cuál era el guiso de ellos? Ser ministros en la Iglesia. Porque desde un principio, todos los primeros 4 o 5 años, los graduandos todos fueron ordenados ministros. O sea, aquel jovencito, 17, 18 años, estaba en 4 años, le daban una esposa, los casaban, los ordenaban ministros, los mandaban al campo, es decir, al mundo, a predicar allá, a levantar iglesias, a hacer y a formar iglesias, o a administrar iglesias que alguien había establecido ya. Y esos jovencitos iban allá a decirles a los agricultores de cómo sembrar el aguacate, y el mango, y el arroz, y el trigo, y demás.
¿Esos eran ministros como
de...? Más o menos. Producción masiva, sí. Y no solamente producción masiva, eran también obsolescencia programada. quedó establecido la obsolescencia programada, porque llegó un tiempo que todo aquello se acabó. Aquello era hasta un tiempo. Eso de la obsolescencia programada la programó el jefe principal, el rey de la iglesia. Dios me fue que programó eso, porque él permitió que sucediera así. Porque, ¿qué sucedió? Bueno, ¿dónde estaba Cristo? Se llamaba aquello la iglesia de Dios. El Herbert Armstrong número uno de los años 30 y 40, sí, ahí estaba el gobierno de Dios. Y todavía tengo el archivo de mis floppy disks, que son los discos de archivo la información. El artículo que Herbert Armstrong escribió y publicó en el año 1939 respecto de lo que es el gobierno de Dios en la iglesia. Víctor, lo leíste, ¿verdad? Sí, allí está todo, bíblicamente comprobado el gobierno de Dios, cómo que funciona. Y Herbert Armstrong lo publicó. Ah, pero después vinieron los asistentes de él y le dieron que él no sabía, no había entendido, no sabía entender eso del sistema del gobierno de Dios en la iglesia. Ahora, ¿cómo es fácil cambiar a una persona? ¿Ustedes quieren cambiarme a mí? Muy fácil.
Hay una persona que protesta de inmediato.
¡Fácil! Aurea dice que no es muy fácil que cambiarme a mí. Bueno, digo, si me tratan con cariño y me traen dinerito y me levantan y me cargan en silla de manos, ¿verdad? Y me enaltecen y hablan bien de mí, mire. Muchos de ustedes aquí me han hecho grandes favores. Yo le agradezco a muchos de ustedes. De hecho, a todos ustedes ahora mismo yo les agradezco porque me ayudan por lo menos a pagar la luz, la electricidad en la casa y a comprar el pollito de los mulitos de Gauria le prepara a Gursi, y porque ustedes colaboran y me ayudan en eso. Claro, no me dan lo que antes me daban allá en la Universal, pero mire, yo desde chiquito aprendí a no tener nada y también a tener abundantemente. Ciertamente, mire, yo estaba en la escuela superior y tuve que cancelarla, dejar de ir a la escuela porque mis zapatos ya tenían, cada zapato tenía un roto que si llovía ya se me mojaban los pies y no había dinero para comprar, me fui a trabajar para comprar zapatos con el propósito de más tarde ir de noche a la escuela superior, lo cual hice, la escuela superior central ahí, pero ni la terminé porque ya no estaba bastante adelantado. Un amigo me dice: Pablo, tú estás perdiendo el tiempo, vete, tómate los exámenes de aprovechamiento especial del Departamento de Instrucción, porque tú tienes más conocimiento que ningún graduado de escuela superior. Y luego, de veras, yo ignoraba eso. Solicité los exámenes, fui, mira, como comemos una batata asada. Digo, ya había adquirido experiencia, yo trabajaba en el gobierno y en la empresa privada, y a mí me gustaba leer mucho. Un autodidacta, y me aplicaba en esas cosas. Y no tuve que terminar mi escuela superior, porque eso mismo me sirvió después para otros colegios, como fui al Instituto de Rochester, después en Ambassador, y no había necesidad de ello. Pero a un graduado de colegio de la Universidad de Puerto Rico ahora, yo le pido que me redacte una carta, a ver si me la hace una carta correctamente, como yo se la puedo redactar, porque ahí me la enseñaron desde tercer grado de escuela elemental. Y cuando fui a cuarto grado de escuela elemental, la maestra nos recalcó sobre la clase de cómo redactar una carta. ¿Cuáles son las partes de una carta? Pregúntele a un graduado de escuela superior, de universidad. ¿Cuántas partes que usa la carta? Bueno, que fecha, dirección, el saludo, el texto, despedida, firma. No, eso no se enseña ya. ¿Por qué? Ah, saben hacer un correo electrónico, eso sí, denle la computadora. Y sumar mentalmente. Ni con los dedos saben sumar mentalmente. Y ni con calculadora a veces se equivocan. Y las tablas de multiplicar. ¿Cuánto es 9x7? Pregúntele a un graduado de universidad. Gabo, dime, ¿cuántos son 8x3? 32, 8x3, 32, ¿ve? Y está allá en la universidad, ¿ve? ejemplo, ¿ve? Pero es que la instrucción hoy en día, maestra, yo no sé ustedes, pero ¿qué le enseñan ustedes a sus niños, a sus estudiantes? ¿Inglés nomás? Bueno, lo tuyo es inglés, ¿y lo de Sara qué es? ¿Inglés nomás?
Bueno, lo cierto es que a lo que estábamos hablando, aquellos niñitos de escuela superior en el colegio los ordenaban, los casaban y les iban allá a enseñarle a ingenieros de fábricas, jefes de y directores de organizaciones, empresas, de cómo hacer las cosas. Que tenía que ser the ambassador way. Después, cuando yo fui a trabajar desde 67 en adelante, claro, con los años se acumuló el concepto de, Pablo's ways, de que Pablo hacía las cosas a su manera. Lo que pasa es que Pablo, pues yo fui allí, él no fue allí como un jovencito de 17, 18 años. Esa que me podían moldear a la manera de ellos. No. Allí yo fui, de hecho, al 3 meses estuve, ya los 3 meses yo me quería regresar para acá. Y se lo dije, jefe, me voy, esto no es para mí. Algo que sucedió, yo les conté a ustedes, no vale la pena repetirlo, pero circunstancias muy positivas, porque ahora agradezco que aquello sucedió así. Allí yo me enteré de lo que había. A mí me llevaron para servirme de un buffet lo que yo sabía era de mi provecho. Y yo me serví en mi plato, pues, la comida de mi provecho, y lo demás yo lo rechazaba. O sea, no lo aceptaba, no que lo rechazaba así en forma directa o pública, ¿no? Lo comentaba públicamente acá con los míos, ¿ve? 2 o 3 que habíamos allí, que teníamos una mente más o menos, que algunos de ellos se fueron antes de que me sacaran de allí. Pero yo dije, aquí yo no me voy porque aquí yo no vine por mi cuenta. Eso era mi pensamiento. Yo vine aquí porque Dios me trajo, y Dios es el que me saca de aquí. Y así sucedió, cuando menos yo me pensaba, tranquilito, el Eterno me sacó. Y la idea era que me fuera a Colombia directamente desde Pasadena. Pero vino un jefe allá y determinó que no, que Pablo González iba para Puerto Rico primero y después iría para Colombia. Bueno, así sucedió. Estuve 4 años antes de llegar a Colombia. Porque no me habían autorizado la visa de residente allá. 4 años transcurrieron. Porque siempre querían que yo obtuviera ese permiso de residir en Colombia, de American Way, a la manera americana. Cuando fue un jefe allá a verme, a preguntarme qué es lo que pasaba, muy simple, hagamos las cosas de Colombian Way y no hay problema. Dentro de 1 mes vamos a tener la visa. Y recuerdo que el hombre me dice, voy a poner mi cabeza en un picador, dale curso. Yo doy curso. Al siguiente día me regresaba a Puerto Rico, le digo a Mauricio allá, que era el que me ayudaba en Colombia, Mauricio, mira, estos papeles se los lleva a fulanita, fulanita era la persona que nos estaba bregando con el asunto, y a la semana ya tenía la visa, antes del mes. Porque se hizo de Colombian Way. Y gratis, no costó 1 centavo. Después le regalé una botella de whisky al hombre que nos ayudó. Eso fue todo. Una propina. Pero hoy en día las propinas son obligatorias, no son voluntarias. En aquel entonces eran voluntarias. Esas experiencias adquiridas, pero con cuidado, siempre no rebelándome, porque la rebelión no produce nada bueno, nada positivo. No, espere en el Creador. Él se va a encargar de llevarlo a usted, de guiarlo a usted a la manera de Él, no la suya. Yo así lo creía y así esperé. Y llegó el momento que Él lo determinó. Yo no decidí venir aquí a Puerto Rico. Yo estaba en Colombia, yo no sabía que venía para acá. Un buen día aparece la noticia de que venía para Puerto Rico. Bien, y aquí estoy, por culpa de ustedes. Pero si les cuento la historia, que es mucho más larga que esa, es bueno porque esto es decir, experiencias adquiridas, y que si usted depende de su Creador, si usted confía en su Creador y no toma las decisiones en forma abrupta, de inmediato, con rapidez, usted tiene calma, espere en Él, que Él va a proceder, Él le va a ayudar, Él le va a resolver sus problemas. Y como yo aprendí esa lección, pues la quiero compartir con ustedes, y por eso le comento de las cositas que yo he aprendido. No porque eso me enaltece más que a ninguno de ustedes. Porque, ¿quién soy yo? Bueno,
como uno de ustedes. Lo mismo. Aquí yo no tengo preferencia por nadie, ni aún por mí mismo. Bueno, ¿qué cosa en la iglesia? La iglesia hemos aprendido que es la oportunidad que el Eterno le brinda a todos aquellos que confían en Él. Leíamos en Efesios capítulo 1, continuemos. Versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habíamos comentado sobre eso. Que Herbert Antrim decía que el Padre y el Hijo le criticaban negativamente que él no hablaba de Jesucristo. El mismo Hijo de él le criticaba de esa manera. Pero en los escritos aquí de la Sagrada Escritura, yo encuentro que Pablo, Juan, Pedro, todos hablan el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Llevan los dos de la mano. Lección para nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Vuelvo otra vez, Pablo hablando de ello. Quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito por el cual nos llamó. ¿Podemos nosotros ser santos? Aquí dice que para que seamos santos, o sea, para que fuésemos santos. ¿Podemos nosotros ser santos? Él tiene como prerrogativa santificarnos a nosotros. Él es quien nos santifica porque solo Él es santo. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, en quien el Padre delega toda autoridad. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ah, que entonces el Padre había determinado ya. Hay una predestinación aquí. Él había predestinado que nos iba a llamar a nosotros, específicamente a Víctor Díaz, a Carlos Menéndez, a quién, a Dinora, a Ana Dinora Suárez, a Santa Menéndez, no, que él iba a llamar a alguien, unos cuantos, y que vamos a ser hijos suyos. Cuando ustedes, matrimonio, ustedes parejas, se casaron, ¿ya sabían cuántos hijos iban a tener? ¿Le habían puesto nombre a sus hijos antes de que nacieran? ¿Sabían ustedes antes de que esos hijos nacieran quiénes eran, si eran mujer o eran hombre, femenino o masculino? No. Ah, pero hijos. Entonces, el concepto se aplica. En lo físico lo vemos, en la relación de familia, en lo físico, vemos la relación de familia espiritual. Dios predestinó que iba a llamar determinado grupo, número de personas, y las iba a convertir en hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según el propósito de Él, no según el propósito de nosotros que nacimos. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Pedimos a nuestros padres el que nos engendraran y estuviéramos aquí? No. Todo es por la voluntad del Padre y la autoridad que Él le delegó a su Hijo. Y todo ello, como dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? El Hijo. El Padre amó a su Hijo, por eso dice el amado. He aquí mi Hijo en el cual tengo contentamiento. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿De qué está hablando ahí? Mire, establecer de esta creación física un huerto edénico. De eso que está hablando ese versículo 10. Y para eso nos ha llamado, para eso es la iglesia. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. No la voluntad nuestra,
ninguno de nosotros puede decir, puede jactarse, ah, yo buscaba a Dios, oh, yo era mejor que el otro, yo soy, era y seguiré siendo mejor que nadie. Y Dios me llamó a ella porque yo era esto. Por ahí en Corintios parece que Dios llama, ¿quién es lo que llama a Él? No a nobles, no a gente grande, no a grandes sabios, a lo más pequeñito de la tierra. Alguien diría, a la basura de la tierra. Y quien así diga no se equivoca, porque ¿qué éramos nosotros? Eso mismo, basura. ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo pensábamos? ¿Cómo actuábamos? ¿Qué sabíamos acerca del Dios creador? ¿Cuándo nos habíamos hecho la pregunta, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? Nunca. No, nadie puede jactarse de que por su propia voluntad está aquí. Esta es voluntad del Padre, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, aquí hay algo, nosotros los que primeramente, quiere decir que luego vendrán otros, unos primeros, otros después. 1 Corintios 15 habla de eso, que en el orden que Dios ha establecido. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, versículo 13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y sigue Pablo llevando al Padre y al Hijo, siempre, ambos, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de nuestra fuerza, no, de su fuerza, la fuerza de Él, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A la verdad que cuando nos detenemos a leer esto y a meditar en ello, tenemos que preguntarnos y decir, y confesar, ¿y yo quién soy? ¿Por qué esto a mí? Y debo contestarme, por la voluntad del Padre, no por la mía. Es la voluntad de Él la que me hace lo que yo soy hoy. Si me considero miembro de su iglesia es porque el Padre lo quiso así. Él lo determinó así, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Lo predestinó Él. Que Él de allá determinó que, Pablo González lo voy a llamar en tal momento. Yo no existía. No, Él va a llamar un número, X número. Y de algunas personas, Él llama. ¿De dónde? De lo vil de la tierra. De lo despreciado. De lo más ignorante. De ahí llama Él para instruirle, enseñarle. Y someterlos, claro, a su voluntad, a su manera. Ahora Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Leímos allá en Efesios. Ahora, en Colosenses, la misma cosa. Sigue Pablo llevando al Padre y al Hijo constantemente. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Lo mismo que dijo de los Efesios. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Oh, que esa palabra lleva fruto y va creciendo. Ah, ¿qué es lo que crece de la palabra en nosotros? El entendimiento. El Eterno nos va proveyendo entendimiento en forma progresiva. Es requisito tener una actitud de querer aprender y recibir entendimiento de la palabra de Dios. Hemos citado a este señor del cual estamos estudiando literatura que era publicado, el señor Huy, Brian Huy, y él dice que, se lo repito a ustedes, es un error si nosotros aceptamos una verdad, la comprobamos en la Escritura, y nos conformamos con ello y ahí nos detenemos. Tremendo error. Porque esa verdad puede sí ser correcta y usted la puede comprobar con la Escritura, pero puede estar incompleta. ¿En qué sentido? Ese punto de verdad que usted entiende ahora y que armoniza con la Escritura, y usted lo ha comprobado que no hay duda de que eso es así, usted lo va a necesitar para aprender otro punto de verdad más adelante. Y así va creciendo usted en entendimiento. Es un error conformarse uno con la verdad que tiene hasta aquí. De hecho, hemos comentado, eso cumpliría una profecía que está ya en Apocalipsis capítulo 3, versículos 19, 20, 21, por ahí. Es donde, mire, sus ojos que ven, que entienden las cosas, usted tiene que lavarlo con colirio, porque usted está ciego. Usted cree que usted ve, pero no, usted está ciego. O sea, una verdad que hoy entendemos es requerida para entender otro punto de verdad más adelante. Esto último que hemos estado aprendiendo, de haberlo oído años atrás, ¿lo hubiésemos aceptado? ¿Lo hubiésemos entendido? No. ¿Por qué? Ah, porque si lo que hoy hablamos lo hubiésemos hablado 10 años atrás, lo que hemos aprendido en los últimos 10 años era requisito para aprender ese punto que hoy estamos aprendiendo. Pero como no habíamos tenido conocimiento o entendimiento que nos los dio durante estos 10 últimos años, de haber recibido lo que hoy entendemos hace 10 años, ni lo hubiésemos entendido y mucho menos lo hubiésemos aceptado. Hay que establecer la base y crecer, el fundamento, y crecer en ello. Y todo punto de verdad es eso, fundamento. Todo punto de verdad es para crecimiento. ¿En qué? En la misma verdad. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es esto que repite Pablo constantemente, lo que Pedro nos dice: creced en la gracia y en el conocimiento. No nos durmamos en nuestros laureles. No nos conformemos con la verdad que hasta hoy hemos recibido, porque esa verdad de hoy nos será necesaria para entender algo más profundo en el futuro. Y esto lo hemos estado comprobando en los últimos años y meses y días, que se requirió lo que sabíamos antes para entender lo que hoy entendemos como nuevo entendimiento. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ah, no, no, mire, usted tiene que ejercitar paciencia y demás. Usted no puede hacerlo. El Eterno tiene que intervenir a través de su Jesucristo, quien a través de su Espíritu nos ayuda a ser pacientes. No esperemos que fulano sea paciente, o que fulana tenga paciencia con su marido, con su madre, o su marido con su mujer, o que se tenga paciencia con el vecino. No, no.
La paciencia viene
y es fruto del Espíritu
cuando el Eterno lo determina necesario para cada uno de nosotros. Y todo lo que Él nos da es para cumplir el propósito de Él. Y ese propósito tiene cantidad de fechas, o cantidad de tiempo, si quiere decir, entenderlo mejor. Lo de hoy requiere de lo de ayer. Y lo de ayer debemos retenerlo, pero que no nos conformemos con ello, sino que deseemos más. Buscar ese más, porque en algún lugar hay. Y como este señor Huey lo explica, que a veces encontramos un punto de verdad aquí y un punto de verdad allá, pero que como que se contradice la cosa, que hay contradicción. Dice, no. No hay contradicción. Pero ¿cómo lo armonizamos entonces? Mira, el concepto de, recuerdan ustedes, cuando fue que Judas, después que entregó al Señor, se arrepintió, pero ya era tarde, y fue y se ahorcó. Y hay otro versículo que dice que ve tú y a lo mismo. Bueno, ¿cómo usted armoniza eso? Dos puntos de verdad, pero ¿cómo los armoniza? Hay que tener discernimiento, hay que discernir. Tenemos que entender que lo que aparenta ser una contradicción en dos puntos de verdad idénticos, o sea que son verdad, pero que se contradicen, no hay contradicción. La verdad nunca se contradice. Lo que ello nos dice es, mira, busca más adelante para que encuentres cómo armonizar esto que tú crees es una contradicción. Atar y desatar. Exacto, como hicimos hace un momento, la experiencia que practicamos, de ata lo que decidas hoy, queda atado en el cielo. No, pero lo desatamos porque seguimos buscando aquí y allá. Ese es un ejemplo de ello, sí, es cierto. Y es bueno que estas cosas las retengamos y veamos cómo y cuándo aplicarlas en la experiencia que el Eterno nos va sometiendo constantemente en el contexto del aprendizaje, de lo que nos va enseñando. Con gozo, versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oh sí, hoy el reino de Dios está entre nosotros. Estamos gobernados por las leyes del reino de Dios, el reino de su amado Hijo, ahí nos era puesto Él, nos sacó del mundo donde no conocíamos nada del reino de Dios, para ponernos dentro del reino, dentro de la ley de Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya eso lo hemos explicado con detalles, ¿verdad? Cristo es el primogénito de toda creación. Y valga la pena recalcar solamente el concepto de que no hay creación exceptuada aquí. Conocemos la creación espiritual, o sea, la angelical, la creación humana, la creación... pero antes del hombre hubo algo. Después de los ángeles y antes del hombre hubo otra creación. La vegetación, los animales. Luego viene la creación humana. Y después de la humana, ¿qué viene más? Otros tipos de creación, otros tipos de vida que encontramos, y la ciencia nos abunda en ello. ¿Cuánto conocimiento la ciencia nos provee de cosas que nosotros no conocemos? Pero que todo ha sido creado, cada creación en su orden. Y aquí cuando dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué es Dios invisible? Porque nadie lo ha visto al Padre. Ningún ser humano lo ha visto, ni puede verlo. Ningún ser humano puede ver al Padre y vivir. Hay una diferencia entre esta creación física y esa creación espiritual, y mucho más grande es la diferencia entre todas las creaciones que ha habido y la eternidad del Padre. El Padre es eterno, único, el único Dios, eterno, en quien solo hay inmortalidad. El Padre. Hicimos la pregunta, ¿entonces Cristo no tiene inmortalidad? No. Y sí. Él tiene inmortalidad cuando el Padre se la dio. Pero inmortalidad es vida eterna. Y lo eterno no tiene principio ni tiene fin. Cristo tuvo principio cuando el Padre lo crea. El Padre no sabemos si fue creado como fue Él. Y les repito lo que les dije. No me pregunten a mí ahora, me preguntan a mí cuando yo esté allá y que ustedes estén allí también. Allí tal vez podemos entender la naturaleza del Padre. La de Cristo la entendemos mejor ahora, mucho mejor que hace 5, 10, 15 años atrás. Pero para entenderlo ahora necesitamos todo esto que el Eterno nos ha provisto, ese entendimiento que nos ha dado hasta aquí. Y ahora lo podemos aceptar, pero antes no lo hubiésemos aceptado porque nuestras mentes no estaban preparadas para ello. No era el tiempo de Dios. Y Él, su conocimiento y entendimiento de sus cosas, la va dando en forma progresiva. Y eso es lo que está haciendo con nosotros, nos va llevando de la mano. Versículo 16, porque en Él, es decir, en Cristo, que es la imagen del Dios invisible, en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, no hay creación que podamos exceptuar que sucedió antes de Cristo. No, no. Él es la primera cosa que el Padre creó. Y eso es grande. Y hay mucho más que decir sobre esa creación, ese ser, el Hijo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Incluye ángeles y animales, tierra, la cosa, la materia física, todo. Todo lo que es creado existe después de Cristo. La primera creación del Padre, Jesucristo. Y como en otra escritura hay que dice que Él es el primogénito del Padre, como primogénito, Él es heredero de una doble porción de la herencia. Pero más adelante hablamos de ello. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Porque el Padre delegó en Él control, le dio autoridad de controlar todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, toda autoridad, todo lo que hay en la mente de Dios, el Padre, Él lo comparte con su Hijo. Un Hijo muy especial. Un Hijo, sí, primogénito, pero también unigénito. El sábado hablamos del concepto, del significado de unigénito. ¿Qué cosa es eso? Los que no lo oyeron, y o los que no lo recuerdan, tranquilos, que se está editando y lo van a oír. Y es necesario que lo oigan dos o tres veces, eso que se dijo el sábado allá en donde estábamos, porque hay mucha información allí que necesariamente debemos prestar atención a lo que allí se dijo, y comprobar que eso es así. Y hoy estamos repitiendo bastante de lo que se dijo allí, pero cuando oigan eso otra vez, van a entender mejor estas cosas que dijimos allá y lo que estamos hablando en el día de hoy. Estábamos ahí hablando de qué cosa es la iglesia. Bueno, la iglesia es lo que hemos hablado ahí, la descripción que nos hace de la iglesia. ¿Y qué características peculiares también tiene la iglesia? Vayamos a Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 16. Santiago capítulo 1, comenzando versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Ah, ¿qué quiere decir ese término primicias? ¿Qué hay implícito en ello? Vienen más. Primicias son primeros. Estamos hablando de primogenitura. Primicias, primogénitos. Cristo es primogénito. Cristo es las primicias. ¿Por qué habla primicias plural que Cristo las primicias? Bueno, porque Cristo es la iglesia, y la iglesia consta de varios miembros que son considerados primicias para el reino de Dios. La iglesia es el cuerpo, el grupo que representa el reino de Dios aquí en la tierra. Por primera vez, los primeros, en forma grupal, en forma de grupo, porque aunque se le dio a Israel, pero se le dio la letra del reino de Dios, las leyes y demás, en el aspecto físico, pero en el espíritu, solo a la iglesia. Claro, esa iglesia sabemos que comenzó con el primer miembro de la misma, yo considero que fue Adán. En la Biblia me habla desde Abel en Hebreos, pero también de eso comentamos, y de por qué en Hebreos no se habla de Adán, pero lo dirán en la grabación. Y es necesario que lo tengamos en mente, es porque Adán es un personaje también muy especial. Es el único ser humano considerado hijo de Dios en la genealogía de Lucas capítulo 3. El único ser humano considerado hijo de Dios, porque fue creado directamente por Dios el Padre. Pero fue creado de materia, del polvo de la tierra. Porque Cristo, como ser humano, bueno, fue primero que Adán, pero él fue creado espíritu y salió del Padre. Él no salió del polvo de la tierra, Cristo. El Padre lo crió de él. Yo salí de mi Padre. O sea que el Padre de sí produjo a Cristo, lo creó. Como dice que en Adán Dios sacó la mujer de Adán. Hay un ejemplo de cómo Cristo salió del Padre. O sea, que hay ejemplos en la Biblia que nos explican los detalles de circunstancias y datos muy importantes que debemos entender. Datos espirituales, porque esto de que Cristo salió del Padre ya habla de un concepto espiritual. Dios el Padre es espíritu, Cristo fue formado, creado espíritu originalmente, luego de ese espíritu se convirtió en carne y volvió a convertirse a espíritu como lo era primeramente. Y en ese sentido, Cristo tiene una especialidad superior a la de Adán, y claro, superior a la de cualquier ser humano. Pero Adán también tiene la superioridad sobre el resto de sus hijos, porque Adán es nuestro padre físico, nosotros hijos en lo físico. Él es nuestro padre, tenemos que mirarlo a él. Porque, ¿quién es Adán? ¿Qué debemos entender de quién es Adán en el contexto de, bueno, que él es nuestro padre y nosotros sus hijos? ¿Qué debemos ver en Adán? No en vano hay un pasaje en la Escritura que dice que Adán es figura del que había de venir. ¡Oh! Figura del que había de venir. ¿Qué entendemos por eso? Adán es una profecía que el Eterno Padre cumplió para nosotros, para nuestro beneficio. Porque Adán, el hecho que él existiera, estaba diciendo que vendría otro Adán, el verdadero Adán. El Adán que el Padre quería formar de aquel Adán que hizo de polvo de la tierra. Uno como Adán el que hizo del Espíritu. Y en ese sentido podemos decir que nosotros también seremos como Cristo. Cuando Cristo dice que yo salí del Padre, a nosotros también salimos del Padre. En Cristo, a través de Cristo. Porque si Cristo salió del Padre, y nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, y nosotros formamos el cuerpo de Cristo, entonces podemos decir que salimos del Padre. Características de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Hay algo implícito ahí. Estamos hablando de la iglesia. Hice la pregunta que Santiago ahí leímos, que es primicias, y que eso significa o que está implícito el hecho de que hay más, pero los más que son, además de esas primicias, no tienen las mismas características, ni tendrán la misma responsabilidad, ni serán los mismos para con el Eterno Creador, que esos que comprenden la iglesia. Entendemos que cosa en la iglesia es algo especial para el Creador. Bueno, ahora viene lo que debemos entender. ¿Cómo Pablo describe esto de la iglesia? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, comenzando versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, que tenemos que padecer. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La iglesia es una nueva creación, algo nuevo que Dios está haciendo. ¿Qué cosa nueva? Bueno, algo como el Padre hizo a su Hijo Jesucristo. Él está formando a Cristo en nosotros. Pablo escribe a los Gálatas también, que él sufre como la mujer sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es la creación nueva que el Padre está haciendo con la iglesia. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ese grupo de la iglesia, las primicias, Pablo las considera el Israel de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No, tengo que ir a ver qué me dice la Biblia acerca de ese pueblo Israel. Y creo que eso lo sabemos. Conocemos la historia de Abraham, las promesas que Dios le hizo, conocemos Isaac, Jacob, conocemos de ahí en adelante a quién, a David, a Salomón, a todos los profetas. Todos ellos son parte de esa iglesia. Pero Abraham tuvo muchos hijos, sí, los israelitas. Y los israelitas comprendieron, fueron la iglesia, la congregación de Dios en el desierto. Hoy nosotros estamos también en el desierto, de allá venimos. Del desierto nos sacó el Eterno. ¿Desierto qué? ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué es lo que distingue a un desierto, bíblicamente? Algo muy especial. Una distinción muy especial de ese concepto desierto que nosotros debemos tener en nuestra mente. El desierto es la guarida de los chacales, lo que eso quiere decir. Digo, lo que querramos entender. Y si queremos entender lo que la Biblia dice, que los chacales es más o menos, se referencia a los demonios, los ángeles que desobedecieron. ¿Dónde habitan ellos? En el desierto. De allá nos sacó nuestro Señor. De allá nos llamó. ¿Dónde estábamos? En ese desierto. ¿Y dónde está ese desierto? Bueno, sencillamente busque usted las noticias esta noche de a ver qué sucedió durante las horas del día, la noche anterior, el día de ayer y más allá. ¿Qué sucedió? ¿Qué encuentra usted? Cantidad de noticias que le informan la actividad de los chacales en ese mundo en donde nosotros vivimos, aquí en la islita de Puerto Rico, y también los de Venezuela, y los de Colombia, y los de Estados Unidos, y los de Alemania, de Argentina, los japoneses, todos. ¿Qué hay por allá? ¿Qué están haciendo esos chacales? Engañando y siendo engañados ellos. Pero la iglesia, algo especial, algo muy característico con respecto del Padre, ¿en qué sentido? Bueno, si somos la Israel de Dios, ¿en qué se distinguió la Israel del Antiguo Testamento? Veamos lo que Pablo nos habla en Romanos capítulo 9. Otra vez, esto es para nosotros hoy. Romanos capítulo 9, comenzando versículo 1 también. Romanos 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, o sea, descendientes de Abraham,
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. No, un momentito, aquí esto está mal. Aquí hay una mala traducción, porque esto de que, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Cristo no es Dios. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Algunos por ahí dicen que Cristo no es Dios. Citemos esto. Ese versículo 5 de Romanos 9. Cristo, sí, es Dios. Porque el Padre delegó en Él toda su autoridad. Y nada de lo que Cristo hace está en desarmonía, en contravención de lo que el Padre determina. Ajá. De hecho, Cristo, como le lo dijo, de mí mismo nada puedo hacer. Las obras que yo hago, de mí nada es. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, si es el Padre el que hace las obras en Cristo, entonces Cristo es Dios. Ahora, ¿qué significa Dios en nuestra mente? ¿Qué hay que debemos entender con ese concepto de Dios? Se dijo el sábado pasado, cuando oigan la grabación, van a recordarlo. El concepto de Dios denota autoridad. ¿Qué autoridad? Ah, la suprema. La autoridad mayor. Es el concepto de Dios, porque Dios no es el nombre del Creador. Sabemos que tiene otro nombre, pero usamos Dios, pero que distingue en ese sentido de lo que Él es la autoridad suprema. Y eso es el significado de Dios. Bueno, de quienes son los patriarcas, versículo 5, continuando en Romanos 9. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Oh, más claramente, mire, descendientes de Adán, no en la carne, no por la sangre, sino son descendientes de Adán los que él considera, según su voluntad y su propósito, son hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Esto es, aquí Pablo explica ahora, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor. ¿Cómo está escrito? A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ah, estamos aquí por la misericordia divina. Por eso somos llamados, porque el Eterno, en su gracia, nos extendió su misericordia, y somos llamados, como Pablo nos llama, el Israel de Dios. Entonces la iglesia suplanta a aquella nación que el Eterno creó con la descendencia de sangre de Abraham. ¿Por qué razón? Bueno, ¿qué conocemos nosotros acerca de Israel? Conocemos muchas cosas. Pueblo escogido, sí. ¿Y qué más? ¿Qué era Israel en la mente del Creador? ¿Era el primogénito? Sí, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dijo Dios acerca de Israel, Isaías 43, versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y en Éxodo 4, versículos 21 y 22, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi primogénito.
Pero si el primogénito es Cristo, pues entonces Cristo es Israel. Israel es Cristo. Y si nosotros somos de Cristo, y ya leímos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la primogenitura es nuestra. Ah, pero no, la primogenitura era de Israel. Ah, pero Israel desobedeció, no guardó el pacto. ¿Por qué el Eterno permitió que desobedecieran? El Eterno es espíritu. Él piensa espiritualmente. Y en su mente espiritual había el concepto de lo que Pablo nos dice en Gálatas 6. La Israel de Dios, o el Israel de Dios. La Israel espiritual. Y son miembros de esa Israel, no los descendientes de Abraham según la sangre o la carne, sino los que son llamados según la voluntad del Padre. Él determina quiénes son los miembros de la iglesia. De modo que, característica de la iglesia muy peculiar, hoy la iglesia es lo que había en la mente del Padre Creador cuando creó a la nación de Israel como pueblo suyo. Y las características descriptivas de esa nación que leemos en el Antiguo Testamento hoy se aplican a la iglesia. La iglesia es la que recibe esas características que el Padre la está creando en ese grupo de personas. Todavía de otra manera está expresado. El Eterno determinó crear una nación para sí, la nación de Israel, en lo físico. Pero con ello él estaba señalando, dando a entender que en su mente lo que hay es una Israel espiritual. Eso es lo que él está haciendo con la iglesia hoy, creando una nación muy especial para él, que la llama sus primicias, Israel el primogénito. Como primogénito, pues es, según la ley, merecedor de doble porción de la herencia. Eso es para la iglesia, no es para el resto del mundo, es para el primogénito, para las primicias, la iglesia. El resto del mundo no. ¿Qué nos quiere decir esto? ¡Ea! Cantidad de cosas. ¿Qué cosa era Israel? ¿Qué propósito tuvo el Eterno Creador en formar la nación de Israel físicamente primero? El capítulo 19 de Éxodo, lo pueden leer en sus casas, estudienlo, analícenlo bien, medítenlo, que el Eterno determinó que Israel sería, ¿qué cosa? Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, versículo 5 de Éxodo 19. Si dais oído mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios instruyéndole a Moisés para que imparta instrucciones al pueblo. ¿Quién era Israel para el Eterno Creador? Ah, gente santa. Un reino de sacerdotes. ¿Y qué dice Pedro sobre ese particular? Primera Pedro, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Qué somos? Una nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis sus virtudes. Esta canción, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará, Isaías 43, 21. O sea, todo lo del Antiguo Testamento es profecía que en el Nuevo Testamento explica cómo se iba a cumplir. Hoy se está cumpliendo eso. Pedro describe lo que realmente hay en la mente de Dios con respecto de la iglesia. Un pueblo escogido por él. Un tesoro especial. Un real sacerdocio. Y como real sacerdocio, recordemos que en Israel, la antigua, tan solo una tribu era la sacerdotal. El resto de las tribus no eran sacerdotes. En ese contexto, si Israel es señal, muestra de la humanidad toda, entonces no toda la humanidad son sacerdotes. Sacerdotes serán tan solo un pequeño grupo, como fue en Israel una sola tribu. Y ese pequeño grupo es la iglesia. Aquellos que han recibido la misericordia del Eterno Creador. como él dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y por eso estamos aquí. No por nuestra voluntad, sino por la del Padre. ¿Y qué hay para nosotros en el futuro? La administración de un sacerdocio para toda la humanidad. Es lo que Cristo está formando con su iglesia hoy. Ahora bien, ¿cuán numerosa es esa iglesia hoy? ¿Cuántos miembros tiene? Cristo la llamó la manada pequeña. Pablo la llama la elección de gracia. ¿Y qué promete Cristo a su iglesia? Apocalipsis 5, versículo 10, dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué nos espera en el futuro? Una distinción muy especial. La herencia de una doble porción de la herencia del Padre que le dio a su Hijo y que como él heredero, nosotros hermanos de él somos coherederos con él, vamos a heredar esa doble porción y de ser sacerdotes para el resto de la humanidad en el futuro. Hay una distinción entonces en ese plan divino de que él está llamando para salvación tan solo a unos pocos ahora, pero las grandes multitudes vienen luego. Por allá, por Apocalipsis, habla de unos 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel. Si las tribus eran 12, 12 por 12, 144. 12.000 de cada tribu. Y hacen 144.000 ese sacerdocio. Muchos creen que eso es un número, como dicen, típico, algo que son millones los que vienen. Otros creen que no, que eso es literal. ¿Cuántos son los que comprenden la iglesia de hoy? Yo me someto a aquella advertencia que Cristo da. Lucas capítulo 12 y versículo 32. No temáis manada pequeña, porque a mi Padre os ha parecido daros el reino. O sea que esa manada pequeña va a administrar el reino, va a administrar las leyes. Pero las leyes se componen de otros tres elementos adicionales a la ley. La ley es la iglesia. La ley es Cristo. Cristo es la iglesia es Cristo. ¿Entendemos lo que es la iglesia de Dios hoy? ¿Qué es lo que el Eterno está haciendo con nosotros? ¿Qué es lo que nos promete para el futuro? ¿Entendemos por qué los mismos apóstoles que escriben en desde el Nuevo Testamento hablan constantemente de que nos mantengamos firmes, que velemos por esa gracia nuestra, que nuestra corona, que no se nos sea quitada, y nos urgen constantemente a que, mire, disfrutemos, nos alegremos cuando venga la adversidad a nosotros, que haya regocijo, porque todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, y eso tiene que cumplirse en nosotros. Pero ¿qué galardón hay después para nosotros? Pablo habla allá en Corintios que ojos no vieron ni oído oyeron lo que el Eterno tiene para los que le obedecen, para aquellos que le está llamando ahora. Un grupo especial, para una misión especial. ¿Cuántos es ese grupo? Dijimos al principio, al hacer la pregunta, ¿se considera usted parte de los 12? ¿Quiénes son esos 12? ¿Qué debemos entender por la razón de ese versículo 7 en Hechos 19? Y eran todos como 12 hombres. ¿Qué significa eso? ¿Quieren ustedes entender lo que eso quiere decir? O más bien especular un tanto de lo que eso quiere decir. Vengan el sábado próximo y lo oirán con el favor del Creador.